Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 7 grados y medio de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Pues la mañana nos traía la noticia del fallecimiento de César Alierta, el que fuera presidente de Telefónica y máximo accionista del Real Zaragoza. Primero se dio la información de que había fallecido a primera hora de la mañana, después se desmintió, estaba en grave estado en un hospital de Zaragoza, en la clínica Quirón, y a última hora de la mañana se confirmaba definitivamente ese fallecimiento. Siempre fue un enamorado de su Real Zaragoza.
Para mí el Zaragoza es importantísimo, ¿eh? Yo desde muy pequeño soy zaragocista, me lo inculcó mi padre y mi madre, y estoy muy contento de poder colaborar a que Zaragoza esté donde tiene que estar, ¿no? En la parte de arriba de la primera división. No es fácil, pero me creo muy optimista.
Las palabras de César Alierta, que ha fallecido a los 78 años de edad después de una larga enfermedad. Y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, expresaba en COPE el reconocimiento a la figura de César Alierta.
La figura de César Alierta es una figura importantísima en el panorama no solamente aragonés, sino en el panorama nacional. César Alierta es un aragonés de pro en el que nos consta el cariño, la pasión que siente por su tierra, que siente por Zaragoza, que siente por Aragón, que siente por Villanueva, es extraordinaria y es evidente que esa figura tiene que tener un reconocimiento que estoy convencido de que la sociedad aragonesa y que la sociedad zaragozana lo va a hacer cuando llegue el momento.
Bueno, pues el fallecimiento de César Alierta ha sido noticia esta mañana, pero esta tarde tenemos una tarde de baloncesto porque juegan los dos equipos zaragozanos del Casademont, tanto el masculino, que lo hace a las 5 de la tarde en Turquía, en Manisa, y el Casademont femenino, el equipo de Carlos Cantero, fuera de lo que es habitual en el Príncipe Felipe, en un día que se juega mucho, el posible pase a los cuartos de final de esta Euroliga. El conjunto de Cantero pues afronta un encuentro dificilísimo ante el Asvel Lyon.
Bien, el equipo está bien. Yo creo que ya yo me salí muy contento del partido, vi otra actitud. No hay que desmerecer el mérito de Ferrol en su casa. Está jugando muy bien, está jugando una muy buena liga y eso, bueno, pues con el equipo nosotros no lo puso en dificultad porque plantean cosas diferentes a las que estamos acostumbradas y el equipo salió fortalecido.
Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Hasta el día 31 de enero, 25% de descuento en pan, huevos y agua. Consulta condiciones en tu tienda. Promoción válida en supermercados Eroski Center o Eroski City de Zaragoza.
Eroski contigo.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19.
Toda la información, Todo el deporte en Twitter, @ Cope Zaragoza.
Deportes. Deportes.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 30 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes Cope en Zaragoza, en Cope más Zaragoza. Como digo, la noticia de esta mañana ha sido el fallecimiento de César Alierta. Fue presidente de Telefónica y también máximo accionista del Real Zaragoza. Él encabezó el grupo que, de alguna manera, salvó de la desaparición al Real Zaragoza en ese crítico verano de 2014, aunque no sería hasta 2019 cuando se hizo con el paquete mayoritario de las acciones, hasta 2022, que, como saben, pues se produjo la venta al grupo multipropiedad encabezado por Jorge Mas. Saludamos a Alfonso Hernández. Alfonso, Príncipes de París, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Estamos todos con la garganta.
Sí, estamos todos con los catarros, los virus.
Bueno, yo estoy peor que tú, por lo que veo. Tú aún aguantas.
Un poquito, ya no aguanto todavía, sí.
Bueno, me acordaba esta mañana de que tú hablaste con César Alierta poco antes de producirse la venta, y de hecho él te la confirmaba.
Sí, lo dimos en exclusiva a Príncipes de París. No es habitual que en un blog pues desde este tipo de informaciones en exclusiva, ¿no?, a ese nivel. Pero sí, es cierto, sí. Yo, bueno, tenía el teléfono de él y, bueno, nunca le había contactado, pero en ese momento pues le llamé porque estaba el asunto muy caliente ya en el horno prácticamente. Y, bueno, me atendió muy amablemente durante 5 o 6 minutos y sí me confirmó que habían elegido a los americanos. Y después también volví a llamarle otra vez, que también fue con exclusiva, curiosamente. Sí. Y bueno, y dijo que había hecho lo que había podido, pero que consideraba que no tenía tanto músculo financiero como podía tener el grupo que preside Jorge Mas, bueno, que preside, que representa a Jorge Mas, uh-huh. Y que el club quedaba en buenas manos. Sí, recuerdo ese par de conversaciones que fueron curiosas, uh-huh. Por el hecho de que, bueno. Me trató perfectamente, o sea, muy amable y muy directo, como siempre había sido en su vida y en su negocio, claro.
Fueron unos meses convulsos, esa primavera de 2022. Yo recuerdo el par de programas que protagonizó aquí, en este mismo estudio, Fernando de Yarza, cuando aquí pues dijo bien claro la situación que se iba a producir, la venta que se iba a realizar, y bueno, y efectivamente, unos días después tuviste esa conversación con el propio César Alierta. Bueno, se va una figura importante, un máximo accionista del Real Zaragoza en unos años difíciles. Como digo, llega al frente de ese grupo que en 2014 pues salva al Zaragoza de una segura desaparición.
Sí, uno de los grandes o singulares empresarios de la transición, ¿no?, española. Un hombre que se manejó muy bien en diferentes ecosistemas políticos, tanto con Aznar como con Zapatero, como creo que con Rajoy también. No voy a hacer ahora su currículum, pero bueno, era un empresario muy singular y además un empresario que ya prácticamente de los que ya no existen, ¿no? De los que tratan más con la persona o directamente con la persona que con con números o con todo el aspecto empresarial, ¿no? Más típico de ahora, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que respecta al Real Zaragoza, pues bueno, pues efectivamente, yo creo que fue prácticamente el único que puso algo de dinero de cash en efectivo, ¿no? De todo el grupo de empresarios que se unieron un poco a su estela y bueno, al final pues acabó.
Carlos Iribarren también puso.
Carlos Iribarren también puso algún dinero, sí, es cierto. Y bueno, al final pues acabó ya un poco cansado de estar en
el... Hombre, la salud, porque yo recuerdo el verano de 2020, el año de la pandemia, el del confinamiento,
estuvo en coma
el
inducido.
Mes de agosto estuvo incluso en coma inducido.
Sí, y bueno, problemas de salud y bueno...
Y fíjate que puso a pues una persona de su confianza como consejero delegado... Estoy hablando pues de una persona que falleció precisamente en noviembre. Uh-huh. O sea, es que también con 78 años. Es curioso, ¿no?
Sí. Pues sí, pero en fin, en definitiva, lo que te estaba diciendo, ¿no? Que creo que, bueno, que él salvar al club, bueno, sí, prestó su figura, prestó también su dinero, en algún sentido, para que, bueno, el equipo se mantuviese en ese filo hilo de la incertidumbre y de la supervivencia, ¿no? Con la venta de muchos jugadores, de la cantera, etcétera, etcétera. O sea, estuvimos en una situación delicada durante todos esos años, pero por lo menos se hizo de puente, no de puente de plata, pero se hizo de puente con su figura y su personalidad para que el Real Zaragoza pues pudiese llegar a donde ha llegado ahora, que bueno, que poco a poco pues va reponiéndose económicamente, ¿no?
Bueno, como decía, Luis Blasco fue el consejero delegado que él, bueno, pues puso su persona de confianza, y curiosamente los dos se han ido en apenas 2 meses y, como decía antes, con la misma edad. Con 78 años moría en noviembre Luis Blasco, que era homenajeado con minuto de silencio en su momento, tanto en la Romareda como en el Santiago Bernabéu, porque también había sido directivo del Real Madrid, Luis Blasco, y ahora, pues 2 meses después, se produce el fallecimiento de César Alierta, que evidentemente también tendrá el lógico reconocimiento. Escuchamos, ya escuchábamos este sonido al principio del programa, bueno, pues un sonido de archivo de César Alierta mostrando su zaragocismo.
Para mí el Zaragoza es importantísimo, ¿eh? Yo desde muy pequeño soy zaragocista, me lo inculcó mi padre y mi madre, y estoy muy contento de poder colaborar a que el Zaragoza esté donde tiene que estar, ¿no? En la parte de arriba de la primera división. No es fácil, pero me creo muy optimista.
Bueno, era optimista por naturaleza. Hombre, la verdad es que estaba un poco despegado, ¿no?, de lo que era el día a día, ¿no?
Sí, yo creo que ya estaba un poco de vuelta de darle rosca un poco a las influencias que podía haber tenido en otra época, ¿no? Yo creo que llevaba aquí, pues eso, hay que agradecerle que pusiese su figura, se pusiese su personalidad y su dinero, pero en ese momento yo creo que, bueno, pues no, si ya sea en otra etapa de su vida empresarial, con más influencia, con más presencia viva en el mundo financiero, pues seguramente Zaragoza se hubiese visto más beneficiado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues sí, o sea, ha sido un puente para que el Real Zaragoza traspasara esa situación tan delicada, bueno, y encontrarse ahora un grupo multipropiedad, un fondo de inversión, que vamos a ver por dónde sale al final, ¿no? Me parece que todo, de momento, se lleva muy con mucha paciencia, que se están pidiendo mucha paciencia, pero bueno, en definitiva, por lo menos el equipo está ahí, y bueno, y la tesorería pues se va reponiendo, ¿no?
Bueno, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, manifestaba en COPE el reconocimiento también a la figura de César Alierta.
La figura de César Alierta es una figura importantísima en el panorama no solamente aragonés, sino en el panorama nacional. César Alierta es un aragonés de pro en el que nos consta el cariño, la pasión que siente por su tierra, que siente por Zaragoza, que siente por Aragón, que siente por Villanueva, es extraordinaria y es evidente que esa figura tiene que tener un reconocimiento que estoy convencido de que la sociedad aragonesa y que la sociedad zaragozana lo va a hacer cuando llegue el momento.
Muy bien, pues descanse en paz, César Alierta. Luego, cuando hablemos de baloncesto, Javier Macipe nos va a comentar alguna cosa curiosa de César Alierta en Villanueva, donde Javier Macipe pues dirigía campus de baloncesto con los chicos y siempre se mostró muy cariñoso con los chavales que estaban allí de colonias, de campamentos, de campus de baloncesto, de cualquier deporte. Pues un César Alierta que estaba muy vinculado, desde niño veraneaba allí en Villanueva. Te tengo que preguntar, otro tema del día. Jano Monserrate, al Atlético de Madrid, el capitán del Juvenil A.
No sé, ahí hay muchas... Es un tema laberíntico. Yo, la verdad, no lo sé. Hay una sola versión, que es la del club. A mí me gustaría escuchar las dos versiones, si es posible. No, no digo que no tenga razón el club en su exposición, pero me gustaría escuchar las dos versiones. La salida de su padre, porque también
claro,
que presentó la cese o ha sido destituido de su cargo de Secretaría Técnica. No lo sé exactamente cómo se ha desarrollado el tema, ¿no? Parece que había una posibilidad de que...
Bueno, yo creo que se van sin destitución. Yo creo que se van los dos y punto.
Sí, ahí, no sé, es algo extraño. Se han aprovechado las sinergias para por lo menos cazar algo de dinero. Creo que hay un millón de euros de por medio, ¿no? En esta operación con el Atlético de Madrid, con lo cual, bueno, han aprovechado las sinergias para que por lo menos se quede dentro de del organigrama de lo que es el Real Zaragoza, el Atlético de Madrid, bueno, que es la multipropiedad, ¿no? Y en ese sentido, pues han aprovechado eso para que no escape al Inter prácticamente con la carta de libertad. Era, parece ser que era el destino del jugador.
Bueno, de todas maneras, rara vez han triunfado jugadores que se han ido jóvenes del Real Zaragoza, ¿eh? Rara vez han triunfado fuera del Real
bueno,
Zaragoza.
Bueno, de esta manera sí, ha habido otros que sí se han triunfado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero de esta, saliendo de tan jóvenes es difícil, pero precisamente no es una cuestión de que haya salido de una u otra manera, sino uh-huh. es porque esos jugadores todavía en proyección. Entonces, uh-huh. claro, ¿qué pueden dar de sí fuera del equipo aragonés? Pues es difícil, ¿no? Últimamente hemos tenido los casos de Soro, hemos tenido el caso también de Guti, fíjate, no tiene presencia en el Elche, jugadores que aquí parecía que tenían un gran futuro, ¿no? O por lo menos en primera división, y que ahora pues están Pombo, por ejemplo, que era el Deportivo La Coruña, fuera de estar en el Racing. Es decir, jugadores que aquí podían tener una presencia importante, pues
bueno,
o creíamos que tenían una presencia importante, pues se han ido diluyendo, ¿no? Poco a poco.
Bueno, decía, en cuanto al primer equipo, continúa trabajando. Destacar que hoy se ha podido ver ya sobre el césped, y esto sí que es noticia, a Cristian Álvarez y a Sinan Bakis. Recuerden que ayer el director deportivo, Juan Carlos Cordero, confirmó, ratificó la noticia que dábamos aquí el lunes. Yo tuve ocasión de estar el domingo con Sinan Bakis y hablé con él de su estado, de su recuperación, y me decía que en una semana iba a estar trabajando con el grupo. Y eso es exactamente lo que dijo ayer Cordero. En una semana estará trabajando con el grupo. Bueno, y Sinan Bakis era más optimista y esperaba que en dos semanas pudiera estar jugando. Bueno, el jugador, lógicamente, está animado, está con ganas. Luego vamos a ver en qué medida se cumple eso. Pero bueno, esa es la noticia que dábamos el lunes. Ante el misterio que rodeaba a Bakis, bueno, pues la noticia de que en una semana estará trabajando con el grupo. Hoy todavía no con el grupo, pero ya correteando por el césped. Son buenos síntomas en cualquier caso y que pueden tener también su influencia de cara a las contrataciones que se puedan hacer de aquí al final del mercado de invierno. De momento, solo un fichaje, el de Edgar Badía. ¿Qué te parece el fichaje del portero?
Me parece un buen portero, no un grandísimo portero. Es un jugador que está, al final, en el fútbol, es cierto, ¿no? La estatura no es determinante, pero es importante en algunas acciones del juego, ¿no? Digo que no es determinante, ¿no? Pero para mí es un portero casi del siglo pasado, ¿no? En ese sentido. Pero es un buen fichaje, y además era un fichaje necesario, una contratación necesaria, porque no sabemos cuándo va a volver Cristian y porque los dos porteros, tanto Posen como Rebollo, pues no han tenido la chicha suficiente como para hacerse con la titularidad de una forma convincente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Badía lo que va a dar va a ser regularidad, y es un portero singular, es un portero muy, muy particular, pequeño, pero bueno, decirte que en definitiva es un portero que en segunda división, recordemos que estuvo tres temporadas en el Elche y lo hizo bastante bien, también es verdad que...
¿Lo recordamos de aquel playoff?
Le tiran cada 2 minutos, o sea, pero cada minuto le estaba tirando a puerta porque estaba en un equipo modesto como el Elche entonces en primera división.
Y antes, pero, y antes también nos en habíamos Reus, enfrentado a él en el Reus de Nacho González.
Exactamente, y bueno, una gran temporada, subieron de segunda vez, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que es un buen fichaje y un fichaje oportuno. Uh-huh. Yo creo que es en el mercado de invierno es difícil encontrar...
Aprovechar oportunidades.
Sí, una oportunidad de estas es complicado. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo creo que entre Cordero y seguramente los representantes del propio futbolista que lo habrán ofrecido porque no estaba contento ya en Elche, pues uh-huh. ni estaba jugando.
Bueno.
Claro, evidentemente, pues se ha aprovechado por Real Zaragoza, yo creo que
bueno.
Es un acierto. Es un jugador que, aunque he insistido un poco en lo que es un jugador pequeño, es un 80, que yo recuerdo que me parece que el último jugador portero que midió un 80 me parece que fue Xavier Urbieta, que había sido Zamora con el Eibar. Y después ya te tienes que remontar a Vitallero, a Juan Luis Itazusta, que estaban en 1,78 para encontrar porteros más pequeños. Pero bueno, eso es quizá sea al final una anécdota, porque yo creo que va a dar la talla suficiente en principio para...
Bueno, vamos a ver, también
con garantía en la portería.
También se ha dicho que a final de enero, principios de febrero, va a estar Cristian. Entonces vamos a ver quién está ahí en la titularidad a partir de que vuelva Cristian, ¿eh?
Si Badía lo hace bien, me lo va a tener complicado Cristian, ¿eh?
Ya.
Que tengamos ido la traba de más convencimiento.
Bueno, Quería yo que estuvieras hoy porque tenemos una sorpresa. Yo te leía hace poco en tu blog, Príncipes de París, un texto que me emocionaba porque, pues porque está muy bien y conozco a la persona a la que te refieres. Decías, ha pasado un ángel. Se va Ángel de Castro, del periódico de Aragón, que no de la fotografía, que le perseguirá de por vida retratándole como un magnífico profesional que hace de su oficio una extensión de su bondad natural. Sus imágenes salen del corazón y conquistan todo lo que su mirada abarca, sin filtros, con delicadeza y respeto, con la transparencia de un ser humano sano, dispuesto y generoso. Tuve y tengo la fortuna de haber sido enfocado por su simpatía y su amistad. Puedo decir que por mi vida ha pasado un ángel y les juro, por lo más sagrado, que me siento un privilegiado. Eso lo escribiste tú hace unos días y yo firmo debajo porque estoy completamente de acuerdo en todo eso que dices de Ángel de Castro. Ángel de Castro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
Buenas,
¿cómo estáis?
Buenas tardes. Qué bonito tener esos reconocimientos.
Aquí emocionado otra vez oyendo las palabras de que me dedicó mi querido Alfonso. Alfonso.
Bueno.
Era Ángel. ¿Qué menos iba a hacer? De todas maneras, has tenido un torrente de felicitaciones a través de las redes sociales. Sí. Impresionante, y de palabras mucho más bonitas que estas y de dedicatorias mucho más bonitas. Y eso yo creo que refleja, bueno, pues la trayectoria de, bueno, en este caso a mí me tocó el área deportiva, ¿no? Uh-huh. Pero de un fotógrafo...
Que lo ha hecho todo, o sea que él hizo deportes, sí. Hizo deportes y también otras cosas.
Por supuesto, no, muchas cosas.
Muchas cosas más que deportes.
Es un fotógrafo en mayúsculas, ¿no?
Pero quedan,
no solamente deportivo.
Pero quedan para el recuerdo fotos...
Al punto, de verdad, son las que más, lo que más me ha emocionado de todos los mensajes que he recibido, porque fueron muchos años viajando juntos y la verdad es que han sido unas palabras que, bueno...
Y ahora bueno, viajando y conviviendo en el periódico de Aragón a diario... Y bueno, y además teniendo un feeling periodístico bastante... común, ¿no? O sea, creíamos en los dos en la fotografía, eso no es muy habitual en el periodismo, entre las redacciones, pero yo creo que teníamos una simbiosis, una bonita simbiosis, también con Rogelio Ayepuz, con Jaime Galindo, teníamos...
Galindo, al que felicitamos porque es nuevo jefe de fotografía, sí, del periódico.
Exactamente.
Seguro que lo va a hacer genial.
Bueno, además eran unos años de un Zaragoza brillante, porque efectivamente yo también he coincidido pues en muchos viajes, en muchos partidos con Ángel de Castro, bueno, y en la vida, porque es un tipo fenomenal. Siempre quedará la foto de Cáceres sentado en el larguero, en la cruceta de la portería del Parque de los Príncipes, Ángel.
Ahí está la foto, sí. Esta foto pues, se sigue recordando y la verdad es que pues es de las fotos que tienes, que guardas con más cariño, pues porque por todo lo que significó, toda la alegría que significó en aquellos momentos la consecución de la Recopa, y bueno, pues yo creo que sí que es de las fotos más pues eso, que más satisfacciones me han dado en mi carrera.
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo, porque claro, había acabado el partido, bueno, la fiesta de la celebración, y viste a Fernando sentado en el larguero, y allá que fuiste.
Es que además fue, bueno, ya se ve en la foto, si os fijáis un poco, se ve que ya ha acabado todo toda la celebración ha acabado, incluso yo creo que los jugadores estaban ya dentro del vestuario. Uh-huh. Porque en la foto no se ve más que, creo que está, bueno, a Belsué, uh-huh, que viene un poco así detrás, pero no se ve a nadie en todo el campo. Yo creo recordar como que ya los jugadores se habían retirado al vestuario. Uh-huh. Y los pocos están apagando, porque en la foto también se ve que la mitad del estadio están apagados, ¿sabes? Justo yo creo, vamos, recuerdo como una cosa ya fuera de todo de toda la celebración, que fue pues eso, como una sorpresa también, porque ya aparte de todas las fotos que se hacen pues de todo el equipo con la copa, que claro, se va pasando la copa unos a otros.
Pero esa es muy muy especial, ya ha quedado para, sí, la memoria colectiva del zaragocismo. Y más, conociendo lo que le pasó posteriormente a Fernando, o sea, es que es una foto tan icónica, ¿eh?
Sí, así es.
Bueno, ¿alguna foto más? ¿Alguna anécdota que recuerdes? Hablamos aquí en un programa deportivo, lógicamente, de la faceta de fotografía deportiva, ¿no? Ya sabemos que has hecho muchísimas cosas, pero ¿alguna anécdota que recuerdes en...?
Pues a ver, bueno, con Alfonso los viajes eran una anécdota continua, o sea, que decir, con Alfonso por España y por Europa.
Qué bien has estado ahí.
Yo me acuerdo un día que estábamos en el avión esperando, que llegaba tarde Alfonso, que llamaba, ¿no? Que ya voy, no sé qué. Estábamos todos en el avión subidos, el avión echa los motores en marcha, Y ya le digo a la azafata, yo, espera, que falta una persona, que falta... Es que ya está, no sé qué, no se puede. Estaban quitando la escalera. Y yo, no, y salimos por la ventana y venía Alfonso corriendo por la pista con la maleta en la mano. Y ya tuvo que parar el avión, subió Alfonso. ¿Te acuerdas, Alfonso, de ese día?
Sí, me acuerdo, sí.
¿Dónde era?
Aquí en Zaragoza, saliendo de Zaragoza, lo que no recuerdo dónde íbamos, pero vamos, que estaba el avión prácticamente en marcha ya y tuvimos que parar, pero al final, con Alfonso, muchos viajes, muchos momentos buenos y luego, pues, anécdotas, pues, fíjate, desde que empecé yo a hacer fotos en Zaragoza Deportiva.
Sí, o sea, exacto, antes del periódico estuviste en Heraldo y antes de Heraldo en Zaragoza Deportiva.
Exacto, sí, en los años 80, tenía yo 21, 22 años, cuando empezaba a hacer fotos, empecé en Zaragoza Deportiva, que era, bueno, un periódico que los más jóvenes no lo conocen, pero no lo han conocido, pero bueno, era solamente de deportes, y ahí comencé con Fernando García Luna, que fue mi maestro de fotografía en esa época, y ahí empecé, pues eso, partidos de regional, todo lo que se movía entonces, los partidos de Zaragoza también, pero bueno, era un periódico...
¿Alguna anécdota buena tienes también de esos campos de regional, eh?
Yo me acuerdo, sí, cuando pasamos ya de la fotografía analógica a la digital, pues claro, era un cambio para nosotros importante, porque claro, en el momento que haces la foto digital ya la estás viendo en la cámara. Mm. Eso vino a ser pues, entre los años 2000, por ahí, más o menos a partir del 2000 hubo un par de años de transición y hacíamos ya digital. Y recuerdo en un campo, donde yo creo que fue en el de Utebo, en el campo de Santa Ana de Utebo, que era un partido de estos un poco más, porque esto jugaba, no sé si se jugaba en ascenso o algo, en descenso, algo así, algo se jugaba el Utebo, tal, que era un partido importante, ¿no? Y en una de las jugadas atacaba el Utebo y hubo una jugada muy eso, que fue penalti, porque yo hice la foto que se veía que era justo, pues estaba justo en la raya, sí. Y hice la fotografía que se veía que la falta había sido justo dentro del área, pero fue muy poquito. Sí. Total, que el árbitro pitó fuera del área. Entonces yo, al ver la foto en la cámara, la amplié un poco, digo, ah, pues, entonces los que estaban detrás de mí, pues los campos de regional, como estás pegado a la valla, todos los aficionados vieron la foto, no, empezaron a llamar al árbitro, 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 y uno de ellos incluso creo que llegó hasta invadir el terreno diciendo, árbitro, mira la foto que se ve que ha sido, claro, el árbitro me miraba a mí comiendo, pero yo no puedo hacer caso al fotógrafo. Y esa fue un poco la anécdota, que luego al final del partido se me acerca el árbitro y me dice, yo cuando hagas fotos no las enseñes, porque la faena que nos haces. Y digo, ya, pero oye,
el precursor del VAR, ¿no?
El VAR,
exactamente, justo. Sí, alguna vez lo hemos comentado entre los compañeros y sí.
Bueno, oye, que no vas a dejar de hacer fotos, evidentemente.
No. A ver, yo creo que, es como la cámara nunca la cuelga. Yo tengo mi equipo fotográfico y, bueno, la fotografía siempre la llevas dentro.
Uh-huh. O sea, que tienes proyectos, ya...
Pues, a ver, proyectos así concretos no, pero bueno, sí, ideas tengo bastantes y seguro que voy haciendo alguna cosa en cuanto vayan surgiendo ideas y eso, pues si queremos haciendo alguna cosa, sí.
Muy bien. Pues, querido Ángel de Castro, como decía antes, firmo debajo de lo que he leído que escribió hace unos días Alfonso, porque es la pura realidad. Eres un tipo extraordinario y es un orgullo haberte conocido y haber compartido tantos buenos ratos.
Y además, Jesús, yo quería decir una cosa que es una cosa obvia, ¿no? Quiero decir, todos los fotógrafos tienen... tú miras las imágenes de un fotógrafo y las reconoces. O sea, las reconoces. Y yo creo que la mirada de Ángel, todas las fotografías, sean de una tragedia, sean de un momento cumbre, sean de deportes, tienen un halo, un aura de bondad, o sea, de sinceridad, ¿no? Eso a mí siempre lo que me ha transmitido la fotografía de Ángel y lo que me gustaría subrayar una vez más, ahora que los dos estamos un poquito fuera del mundo periodístico, pero que estamos muy dentro todavía de la cámara.
Uh-huh. Ángel. Pues, muchísimas gracias, Alfonso, por todo, ya lo sabes, y a ti, Jesús, también muchísimas gracias por todo, porque hemos compartido muchos viajes, muchos momentos y lo seguiremos compartiendo. Ya sabéis dónde me tenéis para lo que queráis y aquí estoy.
Pues lo mismo te decimos. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo para todos. Venga.
Un abrazo y enhorabuena por esa trayectoria.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte. Alfonso, un abrazo también para ti. Buenas tardes.
Un abrazo. Buenas tardes.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de un metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
En David Lloyd Zaragoza, despliega tu potencial.
Gimnasio, piscina, pádel, actividades para niños, spa, parking gratuito. Todas las opciones en un solo lugar.
Tu club deportivo premium en davidlloyd.es y hazlo realidad desde hoy.
¿Quieres pasar un rato agradable en un entorno acogedor y seguro?
Los salones de juego de Aragón tienen todo lo que puedas imaginar para tus momentos de ocio.
Diviértete con las máquinas de juego y apuestas deportivas más modernas. Pon a prueba tu habilidad de la mano de nuestros profesionales de sala.
Y recuerda, la práctica del juego está prohibida a los menores de edad. El juego en exceso puede producir trastorno por juego.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Aceites Lis, elegida mejor almazara de Aragón, ofrece sus nuevos AOVES de esta campaña con Lis monovarietalis, el fuelle y actividades como el oleoturismo en sus nuevas instalaciones.
Si te la vas a tomar con prisa,
no te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo,
no te la tomes.
Y si solo quieres una caña,
tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Espor es una cerveza con tres maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar, tómatela en serio. Ámbar Espor, tómatela en serio.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 56 minutos, vamos con el baloncesto. Javier Macipe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Antes de ir con el baloncesto, me comentabas esta mañana que también habías tenido trato tú con César Alierta en Villanúa, donde él pasaba los veranos, y bueno, esos chicos que hacían contigo los campus de baloncesto, y que siempre estuvo muy, muy, muy atento siempre con los chicos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que me ha sorprendido, bueno, no, es que me ha sorprendido en cuanto al desenlace, pero sí, claro, me ha sobrecogido, ¿no? Y es que este hombre, que uno siempre lo tenía, pues claro, como una de las personas más influyentes, ¿no?, de este país, pues tenía un trato absolutamente cercano y cariñoso con todos los niños que llevábamos ahí en los campus de Villanúa, él siempre tomándose su cafecito, siempre muy cercano a ellos, siempre muy cariñoso. La verdad es que lamento mucho su fallecimiento y bueno, creo que todos teníamos una muy buena imagen de él.
Descanse en paz, como decíamos antes, César Alierta. Hoy día de baloncesto tenemos doble sesión de baloncesto europeo. Primero el Casademont masculino a las 5 de la tarde en Turquía, en Manisa, al oeste de Turquía, cerca de Esmirna, cerca de las ruinas de Éfeso. Allí estuve yo hace unos años, en Kusadasi. Bueno, pues, ¿qué le espera allí hoy al Casademont de Porfirio Fisac?
Una super tarde de baloncesto, empezando por los chicos, que evidentemente, como decía el técnico del Casademont, curiosamente este era uno de los equipos llamados en principio a ser favorito del grupo, y sin embargo ha perdido los dos primeros encuentros, por lo tanto el partido de esta tarde es absolutamente vital, un partido absolutamente vital para ellos, para el equipo anfitrión, en Turquía, eso siempre es un hándicap muy importante, además del viaje, etcétera, etcétera, y sobre todo las circunstancias que rodean en estos momentos a la escuadra rojilla, ¿no? Con lesionados, evidentemente no son de la partida ni Smith ni Langarita en la tarde de hoy, por lo tanto van a tener que hacer un sobreesfuerzo para compaginar las dos competiciones. Vienen de un buen resultado, el Casademont masculino, vamos a ver si esta tarde cosecha una victoria muy importante que deje el balance en positivo, puesto que hay que recordar que de los dos encuentros que ha jugado hasta la fecha llevan una victoria y una derrota.
Bueno, recordar, lo decíamos el otro día, las victorias de este fin de semana, tanto de los chicos ante Girona como de las chicas en Ferrol, pues es un buen acicate para el ánimo de cara a los compromisos de hoy, porque el Casademont femenino juega a las 8 en el siglo XXI, fuera de su pabellón habitual. Escuchamos a Carlos Cantero hablando precisamente del tema del pabellón.
Bien, el equipo está bien, yo creo que ya, yo me salí muy contento del partido. Sí, lo veremos, pero bueno, aún así es diferente campo, es en diferentes canastas. Bueno, ese sentimiento de estar jugando en tu pista no lo tienes, pero bueno, aún así sabes que estás jugando en Zaragoza con tu gente y tu idea, una vez que empieza el partido y se pite el pitido inicial, es ir a por todas.
A por todas. No es el pabellón Príncipe Felipe, será el siglo XXI, pero hay mucho en juego, ¿eh?
Sí, sí, y sobre todo, como dijo Cantero, contra el equipo que posiblemente más en forma esté en estos momentos del baloncesto europeo. Un equipo que con la llegada de Joan es una auténtica estrella, tanto en la NBA femenina como en el concierto europeo, ha adquirido un valor impresionante.